Comenzamos nuestro programa del curso de acceso de lengua española con la profesora Malú Gutiérrez, a la que damos la bienvenida en esta mañana. Hola, buenos días.
Buenos días, Isabel.
Primero yo creo, bueno, saludar quizá a todos nuestros alumnos, a todos nuestros oyentes también, por supuesto, y decirles que hoy vamos a hablar de problemas de análisis en las oraciones subordinadas sustantivas. Preguntar por qué este tema, ¿causa problemas?
Bien, antes de hablar del tema, quisiera enviar un saludo muy cordial, especialmente cordial, a todos nuestros estudiantes del curso de acceso y un saludo también cordial, evidentemente, a otras personas que no estén matriculadas. Los alumnos del curso de acceso ya han tenido oportunidad de ver algunas de las cosas que les hemos dicho. Voy a trataros de tú, porque yo a mis alumnos no les sé tratar de usted. Quiero, en primer lugar, deciros que en esa videoclase en la que tuve la oportunidad de acercarme a vosotros, que podéis ver en la red en cuanto la conectáis, en la presentación de lengua española, allí durante una hora os estuve diciendo una serie de cosas para motivaros al estudio de la lengua española. Hoy traemos aquí, como os ha dicho Isabel, un tema que para mí, como profesora que se ha dedicado a la investigación en la gramática del español y en la sintaxis, es un tema apasionante. Tema de la subordinación. Pero bien, ¿por qué la subordinación? Pues diríamos que es el tema más complicado de la sintaxis, ¿no? Si habéis entrado en cómo funciona la oración de la lengua española, pues en la lengua española hay una estructura en la oración. La oración, digamos que es la unidad fundamental del discurso. Fijaros, un término oración de origen religioso. Muchos de los términos de la gramática tienen origen religioso, porque muchas veces la gramática aparecía en la Edad Media del lado de los únicos cultos en aquella época, que eran los frailes, ¿no? Bien, pero la palabra oración, para las personas que nos dedicamos a la sintaxis, a la gramática, es la unidad fundamental y más importante. La oración es aquella unidad que tiene sentido completo. Es decir, que entre dos pausas fuertes, y a veces no tan fuertes, cuando hay coordinación, tiene sentido completo. Normalmente, desde pequeños nos han dicho, ¿tú ves un verbo? Pues allí hay una oración. Bueno, ya sabemos que hay veces que hay un verbo y que no es oración, porque ese verbo está dependiendo de otro. De todas esas cosas, de verbos que dependen de otros, de que se subordinan a otros. Porque, como bien sabéis, la palabra subordinación tiene un prefijo que es sub, que significa por debajo, subteniente, subdirector, subsecretario, etcétera, etcétera. Significa debajo de. Suboración o subordinada significa que está ordenada, estructurada por debajo. Es decir, dependiendo de otro verbo. Esa es la idea fundamental. Y de ahí le viene un poquito la dificultad. Pero vais a ver que en la realidad, en la práctica, no va a ser difícil. Quiero, en primer lugar, que tengáis muy claro que vais a salir, al terminar este guión, entendiéndolo perfectamente. Lástima que no estéis ahí preguntando y respondiendo, pero va a estar Isabel representándoos cuando ella, haciendo de alumna, que no lo es, que es experta, pero está haciendo de alumna, me haga preguntas.
Pues sí, porque además nos dice la profesora Gutiérrez que aquellos alumnos que estén solos o que estén más solos, la verdad es que este tema de la sintaxis nos ha sido a todos complicado, aun teniendo al profesor al lado. Nos acordamos del bachillerato, por ejemplo, y bueno, tenía su complicación. Por lo tanto, está bien, nos ha explicado ya lo que es subordinada. Y ahora me gustaría que nos dijera subordinadas sustantivas. ¿Qué bien. Es lo que vamos a ver en los siguientes minutos?
Perfecto. Pues mira, sustantivas se llama porque tiene la misma función que un sustantivo. Adjetiva se llama porque tiene la misma función que un adjetivo. Y adverbial se llama porque tiene la misma función que un adverbio. Así de simple. Y así de complicado, pero así de simple. Entonces tendríamos que preguntarnos qué funciones tiene un sustantivo en el español. Bien, un sustantivo en sí mismo no tiene una sola función, tiene muchas. Pero nosotros sabemos que en sintaxis no hablamos de sustantivo, hablamos de grupo del sustantivo, es decir, de grupo nominal, sintagma nominal. Porque la palabra sustantivo es prácticamente utilizada con el mismo sentido de nombre. Así que decimos grupo nominal al conjunto de palabras, o sintagma nominal, al conjunto de palabras que giran funcionalmente, que están organizadas en torno a un núcleo, que es un sustantivo, un nombre, de ahí sintagma nominal. Entonces le llamamos subordinadas sustantivas o subordinadas nominales, es decir, que tienen la misma función que un sintagma nominal.
Podemos empezar quizá por las subordinadas sustantivas con función de complemento directo.
Muy bien. Si nosotros repasamos cuáles son las funciones de un sintagma nominal en la oración, podemos ver que hay varias en español, porque cada lengua hace esto de una forma. Podríamos decir que prácticamente todas las lenguas tienen las mismas casillas funcionales. Es decir, todas tienen un sujeto del verbo, en fin, todas es mucho decir, pero en general, ¿no? Y tienen normalmente, cuando el verbo necesita ser completado, una serie de elementos en torno al verbo, que son elementos del área verbal, y se les suele llamar complemento directo, complemento indirecto, complemento de régimen preposicional, o más simplemente complemento preposicional, para homologar y simplificar, atributo en las atributivas, etcétera. Esas son las funciones que son importantes en torno al verbo, dentro del predicado. De tal modo que yo no puedo decir, ese chico dijo, porque todo el mundo, ¿qué me preguntará? ¿Qué dijo? Está pidiendo lo dicho. ¿Qué dijo? El complemento directo. ¿Por qué? Porque el verbo decir exige un complemento directo. Pero si yo digo, por ejemplo, yo me acuerdo, quien me escucha no sabe a qué me refiero. ¿Y qué me preguntaría?
¿De qué te acuerdas?
¿De qué? ¿Por qué? Porque el verbo acordarse exige de, acordarse de. Y eso sería un complemento preposicional. Esto ya lo saben los estudiantes, los alumnos del curso de acceso, porque al llegar a esta altura ya han estudiado la lección dedicada al tema 12, dedicada a la oración. Hoy nos estamos centrando en el tema 14. Los que tengan a mano el libro, si lo abren, les vendrá muy bien. Si no lo tienen, pues bueno, no pasará nada. Pero si lo tienen a mano, vamos a poner incluso ejemplos que aparecen en el libro. Así que, ¿qué es eso de subordinada sustantiva en función de complemento directo? Bueno, pues podemos decir que es una suboración. O sea, una oración que no es independiente y que hace la misma función que un nombre, que un sustantivo, de complemento directo. A ver.
Podemos empezar pues con algún ejemplo de las oraciones de complemento, subordinadas de complemento directo con esta función, como por ejemplo esta. Los políticos suponen el final de la crisis económica.
Los políticos suponen el final de la crisis económica. Ahí tenemos el verbo, lo primero, suponen, su sujeto que está en concordancia de número y persona, los políticos. Y luego, ¿qué es lo supuesto? Porque ya sabéis que para averiguar cuál es el complemento directo, tenemos una fórmula que es válida, porque la gramática tradicional decía muchas fórmulas bastante poco defendibles. Le preguntaban qué. ¿Qué supone? Y no, esto no servía porque eso te puede responder con un sujeto. No, no, hay que decir lo más el participio del verbo. Entonces, si los políticos suponen el final de la crisis, lo supuesto es el final de la crisis. Así que el complemento directo es el final de la crisis.
Y la estructura entonces de esta oración sería sujeto más verbo más complemento
Perfecto.
Directo.
Eso es. Esta oración tendría una fórmula, una estructura que sería sujeto, los políticos, más verbo, suponen, más el final de la crisis económica, complemento directo. Además tenemos una forma de saber que es complemento directo, una segunda forma, porque este complemento directo lo podemos sustituir por un pronombre personal. En este caso, los políticos lo suponen, el final de la crisis económica lo puedo cambiar por lo suponen. Así que ese pronombre neutro, el pronombre masculino en este caso, lo sustituye al sintagma nominal el final de la crisis. Entendido esto, ahora se trata de que demos el siguiente paso. Si en vez de este complemento directo, el final de la crisis, tenemos el complemento directo,
sería los políticos suponen que acaba la crisis económica.
Es decir, la misma oración. En vez de los políticos suponen el final de la crisis económica, en el cual el complemento directo es un sintagma nominal, el final de la crisis económica, podemos decir, los políticos suponen que acaba la crisis económica. La mismísima función que tiene el final de la crisis económica, la tiene que acaba la crisis económica. Es la misma función, complemento directo. Pero la forma de realización, la manera, el modo en que se ha hecho ese complemento directo es muy diferente. Porque ahora aparece un verbo, acaba. Y una oración, acaba la crisis económica, con un nexo subordinador, ¿qué? Y entonces ya tenemos una nueva oración, pero no es una oración independiente. Si alguien viene y me dice que acaba la crisis económica, sin un contexto anterior, yo no lo entiendo, porque no es independiente. Es una oración dependiente, que tiene que estar dependiendo de un verbo. ¿Qué suponen?
Podemos poner otro ejemplo también de complemento directo, como mi hermana desea un feliz futuro para sus hijos. Está claro que cuál es el sujeto, el verbo y el complemento directo.
Muy bien. Entonces, mi hermana es el sujeto, verbo desea, y podemos decir, complemento directo, un feliz futuro para sus hijos. Perfecto. Pero en vez de decir un feliz futuro para sus hijos, podemos cambiarla por una subordinada sustantiva en función de complemento directo.
Mi hermana desea tener un futuro feliz para sus hijos.
O
que sus hijos tengan un futuro feliz.
Muy bien, porque aquí tenemos dos posibilidades. Mi hermana desea tener un futuro feliz. El complemento directo es tener un futuro feliz. Y esa es una subordinada, sí, pero de infinitivo. El núcleo es un infinitivo, tener. Mientras que si decimos mi hermana desea
que sus hijos tengan un futuro feliz,
que sus hijos tengan un futuro feliz, la subordinada lleva ya un verbo, no en infinitivo, sino un verbo en forma personal. ¿En qué diferencia el español que vaya infinitivo o que vaya una subordinada con qué? Esto es muy bonito. Esto nosotros, los que hablamos español desde pequeñitos, los hispanohablantes nativos, lo tenemos muy fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que mi hermana desea tener, es que ella desea tener ella misma un futuro feliz. Pero si mi hermana desea que sean sus hijos los que tienen, ya tenemos que poner qué. Así que mi hermana desea que sus hijos tengan un futuro feliz y mi hermana desea tener un futuro feliz, se sobreentiende ella misma. Es decir, que aquellos estudiantes que nos están escuchando, algunos de los cuales, y sabemos en la UNED que cada vez hay más, que no tienen el español como lengua nativa, aquellos que nos escuchan de otras lenguas, de árabe, de ruso, de polaco, de tantas lenguas, que tienen la suerte de ser bilingües, de estar siéndolo porque están hablando la nuestra también, tienen que ver que esto en español no sucede en todas las lenguas, pero en español sucede. Cuando coinciden los sujetos del verbo de la oración fundamental y del verbo de la subordinada, pues esta subordinada va en infinitivo. Quiero cantar, quiero que tú cantes. Quiero reír, quiero que tú rías. Yo me quiero reír, yo quiero reír, yo quiero y reírme yo. Yo quiero que tú te rías, cambia el sujeto. Entonces se pone de una forma en infinitivo cuando coinciden los sujetos. Y si no coinciden los sujetos, se pone con qué. Esto que hacemos nosotros tan rápidamente, tan automáticamente desde pequeñitos, si supierais, bueno, los que me están escuchando que no son nativo hablantes saben la dificultad que hay, pero los que son nativo hablantes, os puedo asegurar yo, que también soy profesora de no nativos, es de las grandes dificultades.
Y vamos a pasar al complemento indirecto. Por ejemplo, en este ejemplo que también viene en el libro, doy mucha importancia a la lengua inglesa, al que hable inglés, bien exactamente.
Muy bien. En un ejemplo como doy mucha importancia a que hable inglés, el verbo es doy. Lo dado, el complemento directo es mucha importancia. Y luego, a que hable inglés es el complemento indirecto. Si lo quiero cambiar, digo se la doy o le doy importancia a eso, a que hable inglés. Entonces le lo podríamos cambiar por a que hable inglés. Sería una subordinada sustantiva en función de complemento indirecto.
También en este caso se podría poner el verbo en infinitivo.
Claro, doy mucha importancia a hablar inglés. O el verbo en infinitivo, o un sintagma nominal, en este caso preposicional, doy mucha importancia al inglés. Es lo mismo, la misma función con diferentes formas.
¿Algo más en cuanto al complemento indirecto para pasar ya al complemento preposicional?
Pues no, el complemento indirecto, entendiendo el complemento indirecto en las explicaciones que aparecen en la lección 12 sobre la oración en general, pues yo al ir a las subordinadas sustantivas es lo mismo.
Vamos a poner un ejemplo de complemento preposicional. Mis hijos se han olvidado de que hoy es mi cumpleaños.
Mis hijos se han olvidado de que hoy es mi cumpleaños. Yo no puedo decir mis hijos se han olvidado, porque, como hemos dicho antes, alguien me preguntaría ¿de qué? Pues ese de qué, que es un complemento obligatorio del área verbal, que es de régimen, que lo exige, que lo rige el propio verbo, el verbo olvidarse de. Pues entonces se ha olvidado de la fecha del cumpleaños, o se ha olvidado de que hoy es el cumpleaños. La función es la misma si digo se ha olvidado de mi cumpleaños que si se ha olvidado de que hoy es mi cumpleaños. Si digo de que hoy es mi cumpleaños, es una subordinada sustantiva en función de complemento preposicional. Y una vez analizada la oración general, pues analizaríamos y veríamos cuál es la organización, la estructura de la subordinada. Pero ya se entiende que subordinación es lo mismo lo que explicábamos antes que lo que explicábamos ahora. Lo que sucede es que ahora lo estamos viendo con otras funciones también desempeñadas por un sustantivo, por un nombre. Y por eso se llaman subordinadas sustantivas. Así que hemos visto el directo, el indirecto, el preposicional.
Y pasamos al atributo.
Sí, muy bien. Pues el atributo ya sabéis que el atributo es un complemento que aparece solo en las oraciones con el verbo ser, con el verbo estar, con el verbo parecer, con el verbo resultar, por ejemplo, estas cuatro, ¿no? Luego también hay atributos de complemento directo con otras, etcétera, etcétera. Eso ya está bien explicado en el libro. Bien, entonces hay oraciones que son subordinadas sustantivas que tienen la función de atributo. Por ejemplo,
Juanita está que no cabe en sí de satisfacción.
Es decir, Juanita está muy satisfecha. Juanita está muy satisfecha. El atributo es muy satisfecha. Ya sabéis que la forma para saber qué es el atributo es que lo podemos sustituir por lo. Juanita está muy satisfecha si lo está. Es decir, el pronombre lo es la señal evidente de que muy satisfecha es un atributo. Bien, pero si en vez de decir Juanita está muy satisfecha, quiero resaltar y decir Juanita está que no cabe en sí de satisfacción, o está muy, muy enfadada, está que se sube por las paredes, está que brama, está que muerde. Eso es que muerde, que brama, equivalen a un atributo. Está muy irritada, está que brama, está muy enfadada, está que muerde. Entonces, una subordinada sustantiva en función de atributo. ¿Por qué? Porque lo puedo cambiar por lo. Está que muerde, lo está.
Ha querido la profesora Gutiérrez dejar hablar del sujeto, y hablar del sujeto después de hablar del complemento directo, indirecto, y esto tiene un porqué.
Sí, sí. Efectivamente, Isabel, he dejado para el final el sujeto. Que el sujeto siempre lo unimos a un sintagma nominal y a un nombre, siempre el sujeto en concordancia con el verbo y todas esas cosas, efectivamente. Pero si yo digo...
Es bueno que digas la verdad.
Por ejemplo, es bueno que digas la verdad. El verbo es. El atributo es bueno. Y el sujeto sería que digas la verdad, porque equivaldría a...
Es buena la comunicación de la verdad.
Eso es. Comunicar la verdad, la comunicación de la verdad, eso es bueno. O sea, es bueno que digas la verdad.
Y una pregunta, si dijéramos aquí que digas la verdad, ¿es bueno? ¿Cambiáramos el orden?
El orden de palabras se puede cambiar siempre que yo quiera resaltar, enfatizar eso. Lo que sucede es que lo más frecuente en estudios de estadísticos de frecuencia es que en estas construcciones siempre se dice es bueno que, es malo que, es interesante que, es divino que. Y ese que es el sujeto, aunque no lo parezca. Y evidentemente no puede tener concordancia con el verbo porque es una oración subordinada. No tiene ni número ni persona, solamente tiene la no persona, que es la tercera persona de singular.
¿Y por qué entonces es más complicado, vamos a decirlo, esta función de sujeto en las subordinadas sustantivas?
Pues porque no se ve tan fácilmente, porque yo no lo puedo cambiar por un pronombre como en el caso del de complemento directo o las de atributo. Aquí simplemente tengo que ver que lo puedo sustituir por un sintagma nominal. Si digo, es bueno comunicar la verdad o la comunicación de la verdad, es bueno que comuniques la verdad, que digas la verdad, equivale totalmente, son casillas equivalentes, pero no tenemos un pronombre personal complemento, por ejemplo, que lo veamos tan claro como en el complemento directo, para que el alumno lo vea así de forma fehaciente.
Y para acabar, el adyacente de un sintagma nominal, ¿qué podríamos decir?
Bueno, pues hemos dicho hasta ahora cuáles son las subordinadas sustantivas en función oracional, de elementos oracionales, en función de sujeto, en función de complemento directo, en función de complemento indirecto, en función de complemento preposicional y en función de atributo. Son todas funciones dentro de la oración, ¿vale? Pero es que hay una función también que es no dentro de la unidad oración, sino dentro de la unidad sintagma. Es decir, que a veces una subordinada sustantiva tiene la función de adyacente dentro de un sintagma nominal. Os recuerdo que un sintagma nominal tiene, en primer lugar, el núcleo, que es un nombre, un determinante que va adelante, que puede ser el artículo, demostrativos, etcétera, etcétera, los determinantes, y antes, generalmente, casi siempre detrás, puede ir un adyacente. Los adyacentes ya sabéis que son o bien un adjetivo, o bien un sintagma prepositivo, o bien una subordinada adjetiva de relativo, que veremos en el próximo programa, subordinada adjetiva, que es una también subordinada, como la que estamos explicando hoy, pero son adyacentes de un sintagma nominal. Pues lo mismo, una subordinada sustantiva puede ser adyacente de un sintagma nominal. ¿Cómo? Si tiene delante una preposición que introduzca en ese adyacente. Por ejemplo,
tengo necesidad de explicar este asunto.
Muy bien, tengo necesidad de explicar este asunto o tengo necesidad de que me expliques este asunto. El verbo es tengo. Yo soy el sujeto. Y el complemento directo es un sintagma nominal. Necesidad de explicar este asunto o necesidad de que me expliques este asunto. Ese es un sintagma nominal cuyo núcleo es necesidad. Pero tiene un adyacente. Ese adyacente es la subordinada sustantiva en función de adyacente. O bien en infinitivo, de explicar este asunto, necesidad de explicar este asunto, o bien con qué, necesidad de que me expliques este asunto. Así que en tengo necesidad de que me expliques este asunto, dentro del complemento directo, necesidad de que me expliques este asunto, hay un núcleo, necesidad, y un adyacente que es la subordinada sustantiva, en función de adyacente, repito, de que me expliques este asunto.
Pues bien, nuestro tiempo ha acabado. En el próximo programa hablaremos de problemas de análisis en las oraciones subordinadas, pero esta vez adjetivas. Hasta entonces, buenos días.
Buenos días a todos, buenas tardes, buenos siempre y un saludo muy cordial.